Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 23 de julio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Con el sol que alumbra a todos los que hacen programas aquí en Onda Cero y por eso no le hace falta poner iluminación artificial. Don Pepe García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted sabe que siempre está ahí a oscura, Marina.
Sí, eso es verdad.
Morera.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Siempre está oscura.
Sí, porque...
Y es más, aunque haga sol, porque echa las persianas.
Y el otro día estaba encendida la luz y se levantó corriendo para apagarla.
Sí, no, porque me gusta... No, te voy a decir que la oscuridad, porque no me gusta la oscuridad, ¿no?
Pues no se nota.
Pero bueno, que mientras que haya luz exterior y haya claridad...
Levanta las persianas, ¿no?
Que haya claridad en el estudio.
Bueno, claro, la claridad que tenemos nosotros, hombre, aquí, hombre, que tenemos esto que nos ha puesto, parecen dos focos.
Son magníficos.
Aquí que no vea cómo pega. Las luces LED nuevas, estas
sí,
modernas.
Sí, son maravillosas.
Bajo consumo eléctrico, por supuesto, cuidando por el planeta.
Claro.
Onda Cero se destaca por eso, además, es verdad. Con lo de las islas estas ecológicas estas que nos han puesto ahí en medio y todas las cosas de tema de emisiones y demás. Bueno, nosotros tenemos que emitir, obviamente, pero emitimos otra cosa, ¿no? No cosas problemáticas para el medio ambiente. No, me refiero a que nos pusieron las luces LED estas y alumbran que no vea. Vamos, esto parecen focos.
Es una maravilla, ¿eh?
Sí.
Aparte tiene una diferencia que dura muchísimo tiempo. Uh-huh. ¿Eh?
Encima nosotros aquí, que tenemos los estudios casi blancos.
¿Cómo casi?
Un gris muy clarito.
Hombre,
clarito.
Casi blanco no es.
No podemos decir ni blanco roto siquiera. Es gris. Gris muy claro, tirando a blanco.
Muy claro.
Entonces la luz ya rebota por todos lados. Aquí se pone uno moreno.
Hombre, a ver si es verdad.
Claro, y los estudios, por ejemplo, donde usted está ahí ahora mismo metido, en el locutorio central, estudio de José Manuel Ruiz Infante, hay que decir, lógicamente, de que no tiene ventana, digamos, no tiene ventana.
Si no, la ventana eres tú.
Soy yo.
Y la tiene todo cerrada, por eso me estaba yo encubiertamente quejando.
Porque siempre está con lo mismo, todo cerrado, la claridad. Que yo ahora mismo tengo ahí, la puerta la tengo abierta. Que por cierto,
he hecho
mucho de menos, y tengo que decirlo, a los palomitos que habéis
querido. Ay, las palomas que se fueron.
Sí, a los palomas que se fueron. El palomo y la paloma. Y
sí, porque los palomitos no llegaron a nacer.
No llegaron a nacer, fueron para abajo.
Es que desde luego la construcción del nido fue lamentable.
Fue...
Serán neófitos en la materia.
Sí, sí, sí.
Y en una zona poco recomendable.
Poco recomendable. Y aparte lo que dice Leo, que la construcción no fue la más acertada.
No.
Es que no se pueden construir las cosas con tanta velocidad y tanta prisa.
Es que
en un día.
Quería poner el huevo ya.
En un día pusieron el nido.
Además fue curioso porque fue...
Cuatro palos, pim, no se van a caer los huevos.
Sí, ramita por ramita, ¿eh? Lo veía tú llegar por aquí por la ventana, boom, a la esquina. Y la verdad que bueno, lo echo de menos que no están por aquí. Bueno, el palomo y la paloma.
El palomo por la mañana, la paloma por la noche.
Eso es.
Sí, porque hemos aprendido un montón de cosas sobre el cultivo de la paloma.
Yo creo que más de uno tendríamos que aprender, ¿eh?
Ajá.
Más de uno.
Más de uno.
Más de uno en Onda Cero.
Más de uno.
Sí, en el 90.3 de la FM.
Sí, señor.
O por la aplicación de Onda Cero.
Eso es.
Oye, el tiempo que pasa. Que íbamos a morir todos de calor ya desde hoy y tampoco hace tanta calor.
No.
Yo venía aquí por explicaciones, porque yo esperaba una ola de calor.
Ha venido la chavala con el anorak.
Hoy es miércoles.
Esta mañana salió de mi casa. Que cuando llegue un frenado voy a tomar.
Hoy es miércoles, todavía queda. A partir del viernes me parece que ya.
Venga.
Va a subir un poquito.
Bueno, vale. De todas formas, ahora nos entraremos.
Iba yo a decir, qué bonitas están las playas de toda la provincia de Cádiz, ¿eh? Tan preciosa, muchísima gente de muchos puntos de España, ¿eh? Y la verdad que todo Cádiz, Jerez, está todo de moda.
De Jerez.
Está de moda. Tuvimos playa, ¿eh? No te voy a creer que no, ¿eh?
Estamos bien.
Tuvimos playa.
Bueno, Marina, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Aparte del tiempo, que pondremos ahora en un momentito, que eso ya todo el mundo sabe que empezamos con el tiempo.
Pues vamos a tener unos pequeños avances de la actualidad.
Ustedes también lo saben, pero bueno, está bien que no lo recuerden.
Por este caso,
porque para eso habla tú.
Exactamente. Sí, después vamos a hablar con...
Porque tú no te callas ni debajo agua, ¿eh?
Eso es verdad, mi madre siempre me lo dice.
Pero bueno, tú deberías trabajar en la radio.
Y cuando... A ver si me va bien, ¿no?
Ya te digo.
Después hablaremos de historias de Jerez con Manuel Antonio Barea, que hablaremos de cómo se han celebrado en Jerez históricamente las vacaciones. Y si las había, claro, porque eso es importante.
Hombre, si no había vacaciones...
¿Cómo se celebran si no hay? Claro.
Pero bueno, algo haría la gente.
No, y además, perdone, y además...
¿Cómo, perdona? ¿Interrumpiendo la presentación del programa de Marina?
Es que viene al caso, porque ayer estuve yo viendo un reportaje en Antena 3 que decía que había hecho un estudio de que un mes... Son muchas vacaciones.
¿Un mes son muchas vacaciones?
Sí.
¿Eso quién hizo el estudio?
Bueno, una empresa dedicada a cierta medida, exactamente.
Dedicada a la explotación laboral o algo de esto, ¿no?
Que la conclusión que habían llegado por las encuestas, por los estudios y demás, es que un mes... Eran muchas vacaciones para...
¿Pero muchas vacaciones con qué propósito? ¿Muchas vacaciones porque después cuando vuelve a trabajar está más cansado?
¿O muchas vacaciones porque te gastas un dineral en las vacaciones?
Más o menos dio a entender que las vacaciones ideales son unos 20 días aproximadamente.
Pero vamos a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, 24 días de vacaciones. Que luego el fin de semana no cuenta y todo esto, pues al final te plantas mes y medio. Pero
¿qué quiere usted decir? Que usted si se va el día 1 de agosto, usted no puede venir ya...
No, yo no voy a venir aquí por lo menos hasta mediados de septiembre.
No lo veré.
Esa es mi idea.
Si Dios quiere.
No lo verá porque estará tú de vacaciones.
Eso es.
Hombre, esa es la idea, ¿no? De que vayamos rotando, ¿no?
Me parece a mí que ya no lo vería usted hasta mediados de octubre.
No voy a estar yo tranquilo. Me estaba diciendo que viniera en mi cumpleaños.
Hombre, claro, es que así,
pero es que mi cumpleaños es a los 8 días de empezar yo la vacación. Y ya quiere que venga.
Este matrimonio no se va a ver durante casi 3 meses.
No.
Claro, por eso se mantiene la relación también.
No, yo tan solo he dicho que se pase por aquí. Sería un placer felicitarlo. Sería un placer felicitarlo.
Ya me estaba diciendo el menú que quería traer.
Sería un placer felicitarlo.
Yo no puedo interrumpir a las personas cuando están trabajando, Pepe. No puedo venir yo aquí a... No,
sería un detalle por tu parte.
Molestar, porque se puede molestar Eduardo, dejarse, hombre, nuestro jefe.
Hombre, no se va a molestar, Eduardo no se va a molestar.
No.
Lo que hace falta es dejarse caer.
Sí, el taco.
Porque por la tarde no te viene bien a ti, ¿no?
No, por la tarde.
No, por la tarde está de descanso.
Bueno, voy a seguir contando lo que va usted, a pasar en el programa.
A ver, ahora por dónde te sale.
Después entrevistaremos a Jaime Álvarez, que hablaremos de la celebración de los 150 años. Perdóname que me he equivocado.
Entrevistamos a Jaime Álvarez. Jaime Álvarez, nuestro compañero de Onda Cero Cádiz, va a hablarnos de esto. ¿De qué?
De la celebración de los 150 años del reconocimiento de Chiclana como ciudad.
Ajá, perfecto.
La verdad que es bastante importante.
Está chulo.
Después, posteriormente...
Y además tú sabes cuándo es la celebración, que por eso estaba ya te comentando lo del cumpleaños.
El dioso.
Es que coincide con el 8 de agosto, que es mi cumpleaños. Así que lo voy a tener que celebrar en Chiclana, Pepe. ¿Qué crees que te diga? Aunque la celebración es el año que viene, ya esta gente van a empezar con los cachondeos varios desde...
Ah, tenía, no
desde
tenía.
Claro,
no se preocupe usted, tenía claro que usted no iba a venir.
Algo me buscaría, ¿no?
¿Con qué rintintín te la
Bueno, después, más después, cosas.
Posteriormente, los informativos.
Sí, eso y, no hace falta decir. Bueno, pero tranquilo.
Entrevistaremos al alcalde del Torno, Javier Fuentes, que eso hoy sí comienza la feria.
La feria del Torno.
Del Torno.
Sí, señor, qué bueno.
Después hablaremos, como todos los miércoles, con Celia Briante sobre terapias naturales. Hoy, sobre que el amor no se va y de cómo sobrellevar una pérdida. Vale. Con los acontecimientos recientes. Y después hablaremos... Hablarán también nuestro compañero Jaime Álvarez sobre el yacimiento arqueológico de la Villa Romana del Cañuelo en la localidad serrana de Bornos.
Que aprenderemos un poquito. Y a Bornos de vez en cuando, ¿eh? Sí. Eso no se puede perder uno de las buenas costumbres.
Buenos caracoles.
Hacen la feria del caracol, por cierto. Y bueno, molletes también. La sierra en todos lados tiene unos molletes impresionantes.
Muy bueno.
Sí, señor.
Es que está ahora
y el aceite de la sierra, que es glorioso y espectacular.
Y además, ha dicho usted que va a hablar con el alcalde del Torno.
Sí.
Le voy a decir una cosa. Siempre, y ahora a lo mejor no tanto, pero siempre la piscina del Torno ha tenido mucha fama en toda la parte esta de...
Pues hay...
Hay novedades, ¿no?
Novedades.
Sí, sí, sí. Te lo digo muy en serio, ¿no?
Ya te enterarás.
Mucha gente iba allí. Y hay una paella.
Te enterarás porque quería enterarme del tiempo de verdad, no del que me da Pepe García, que es un tiempo más de corazón muchas veces que de la propia inestabilidad meteorológica o no. Vamos a contactar con los que han estudiado estas cosas, que son nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 27 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios, salvo en el campo de Gibraltar, donde bajan. Se esperan máximas de 35 en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras, 27 en Cádiz. Las mínimas subirán: 21 en Cádiz, 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Algeciras. Les adelantamos que el viernes las temperaturas diurnas subirán. Esta tarde aumentan las nubes altas, quedando el cielo nuboso. El viento será moderado y componente oeste, componente moderado con intervalos fuertes en el estrecho. Mañana tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Se ve que ha escuchado a nuestro compañero Pepe García y le está corroborando la información, ¿eh?, de que a partir del viernes pues subirán las temperaturas todavía mucho más. Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que ayer visitaba las obras de rehabilitación del Palacio Riquelme. García Pelayo ha recordado que han sido muchísimos los años que llevaban reclamando la recuperación de un palacio que es histórico, de estilo renacentista, muy similar a la logia del Ayuntamiento. Un patrimonio que se encontraba, dice, muy deteriorado y que precisaba de una intervención urgente.
Pues precisamente cuidando ese patrimonio se ha ejecutado esta primera fase que, según el técnico municipal de urbanismo, Francisco Contreras, ha mantenido las estructuras originales, creando espacios diáfanos.
Unas grandes salas que yo creo que han quedado muy bonitas, muy diáfanas. Sin más, lo que hemos hecho es recuperar las estructuras de madera, los forjados inclinados como estaban, carpinterías de madera con los huecos que existían y un suelo de madera.
La rehabilitación y restauración del Palacio Riquelme se está realizando en paralelo a las obras de mejora de la Plaza del Mercado, que han sido ampliadas hasta comienzos de 2026. La alcaldesa ha subrayado que en esta primera fase de las obras se han recuperado 6 salas en su entrada, desde la fachada principal, que se van a poder utilizar como espacio expositivo. La regidora destacaba que esta primera fase ha sido financiada por la Diputación Provincial.
Esta primera fase ha sido financiada por la Diputación Provincial. Creo recordar que algo más de 700.000 euros ha sido la inversión que se ha destinado a esta primera fase. Y de cara a la segunda fase, que serían los patios, la galería que comunica los patios, pues estamos hablando de una inversión de en torno a 1.400.000 euros, algo más, que pretendemos abordar con el 2% cultural. Creo que son 6 salas en conjunto las que tiene ya operativa el palacio, y además son salas que de alguna manera pues vamos a poder utilizar con una cierta ambivalencia, porque bueno, se pueden adaptar a las necesidades los espacios.
Riquelme fue una casa familiar hace 5 siglos que dejó un importante patrimonio a los jerezanos y jerezanas.
Bueno, y en Página Política comentar que la diputada socialista Mamen Sánchez ha señalado que el Ayuntamiento de Jerez va a recibir unos ingresos del Estado históricos. Hablamos de más de 75.317.000 euros. Todo ello, dice, sin contar con la liquidación del año 2023, que sumarían casi 10 millones de euros más, por lo que pasaría a rozar los 85 millones de euros.
Mamen Sánchez pone en evidencia cómo el Gobierno de España se compromete con la suficiencia financiera de Jerez para que desde el Ayuntamiento se pueda atender adecuadamente los servicios públicos. La socialista recuerda que estas entregas a cuenta han ido subiendo año a año desde que gobierna Pedro Sánchez, por lo que la señora García Pelayo es la alcaldesa de Jerez que cuenta con más ingresos del Estado que nunca.
Se ha aprobado en el Congreso el decreto por el cual el gobierno de Pedro Sánchez va a conceder a Jerez unos ingresos extraordinarios históricos. Va a recibir casi 85 millones de euros, 10 millones y medio más que el año pasado por entregas a cuenta y 10 millones en concepto de liquidación. Así que, bueno, con esos resultados históricos de ingresos, los ayuntamientos, y en este caso el de Jerez, no tiene excusa para poder invertir en mejorar la vida de los jerezanos y las jerezanas, en mejorar los servicios públicos, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo que la señora García Pelayo tiene de verdad que agradecer a Pedro Sánchez cómo está comportándose con los ayuntamientos, muy diferente a como hizo el señor Mariano Rajoy, que con Cristóbal Montoro a la cabeza asfixió a los ayuntamientos de España.
Pues son ya 34 minutos y medio los que pasan de las 12. Vamos a hacer una mini pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí con más cosas en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, Ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Dental, Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental, Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info, www.clinicabeinman.es.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra. El hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26 y en calle Tornería número 6 o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, hombre, para que no perdamos las costumbres. Nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahí nos pueden escuchar en cualquier sitio, a cualquier hora, ya sea a las 5 de la mañana, da exactamente igual, porque siempre merece la pena escuchar las cosas que nos cuenta nuestro amigo don Manuel Antonio Barea en sus historias de Jerez. Don Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido, como siempre, aquí a la sintonía de Onda Cero.
Bien hallado.
Bueno, hoy nos propone usted un tema fascinante, me atrevería a decir cómo es. ¿Cómo eso ha celebrado las vacaciones los jerezanos a lo largo de la historia?
Ahí está.
Yo no sé cómo lo celebrarían los caballeros medievales y estas cosas, no sé si tenían vacaciones los pobres.
Son términos muy modernos. Las vacaciones, el ocio, eso no existía. Particularmente aquellos que tenían ciertos momentos de conmoción a la hora de poder parar y disfrutar de la vida eran muy pocos. Decir que, desde el concepto de antiguo régimen, el pasado, existía una sociedad muy estratificada. Estaban, digamos, los nobles, la alta nobleza
estaban de vacaciones siempre.
Exacto, bueno sí, ¿verdad? Que tenían una función, estaban los clérigos, la religión, y después estaba el pueblo llano. Yo creo que eso es una cosa interesante, que después va evolucionando y van apareciendo, digamos, capas intermedias, ¿no? Entonces aparece lo que es esa burguesía emergente, que en general de la frontera, yo creo que ya en el siglo XV, XIV, yo creo que es perceptible a la hora del comercio, pero y sobre todo va a aparecer un pueblo que lleva pasando a un concepto de proletario, obrero, jornalero, y eso. Bueno, pues debo decir que el trabajo era de sol a sol. De sol a sol, o sea, particularmente al no existir electricidad, particularmente, bueno, pues uno se levantaba a primera hora y empezaba a trabajar donde fuere.
Con las claras.
Debo decir que tanto los religiosos y los nobles, bueno, pues tenían su función. La función era el de predicar y generar, digamos, un ambiente religioso para poder habilitar lo que era el mundo, y por otro, el concepto, por supuesto, de la religión, sí, y por otro lado, desde el mundo de la nobleza o de la monarquía, bueno, pues realmente regir y gobernar a partir de un concepto de guerrero, ¿no?, de caballero, el cual puede ejercer militarmente. Esas élites, podemos hablar de ese concepto, pues particularmente tenían momentos de poder relajarse, de disfrutar, ¿no? No vamos a hablar de veraneo, pero bueno, podían coger y apartarse en zonas concretas, ¿no? Bueno, en Jerez de la Frontera podemos hablar de la existencia de espacio. Bueno, el mismo Alcázar nace como pequeño castillo en el cual el señor Olguadí, a nivel musulmán, bueno, pues tenía su pequeña su pequeña mezquita, en la cual ellos residían, tenía sus baños, que eran unos pequeños baños, los cuales, decir que existían más baños, el mundo musulmán necesitaba no solo del concepto lúdico de la palabra, sino la parte higiénico, no el concepto religioso. Había que hacer unas abluciones, que no ablaciones, que es un término muy, muy equívoco, ¿no? En el cual particularmente las personas tienen que limpiarse para poder entrar en la mezquita, para poder comunicarse con Alá. Bueno, pues en esos espacios, está hablando de Jerez de la Frontera, ese Guadí pues tenía una zona con sus jardines y una cosa maravillosa. El pueblo en donde podía, digamos, disfrutar o obranear, vamos a utilizar el término contemporáneo, pues particularmente era casi imposible. O sea, se estaba trabajando de sol a sol. Yo creo, y hay que hablar de ese concepto, que la historia permite el comparativo. Las evoluciones son estratosféricas. Realmente, en España lo que es el concepto de veranear es a partir de los años 40, años 40, 50, el desarrollismo en la época franquista, que particularmente van generando trabajo y tiempo que las mismas empresas les interesa que estas personas se dediquen y se relajen para que puedan reincorporarse.
Y rendir luego más.
Exacto, sí, no nos equivoquemos.
Sí, no
nos regalan nada, por favor. Por ahí no vale.
Tenía ahora.
Claro. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media también podemos hablar que existían huertas o fincas en las cuales la misma nobleza tenía su zona de apartamiento, ¿no? Es un concepto también muy romano, ¿no? Las pequeñas vilas, ¿eh? Las vilas era una cosa alejada de la ciudad, de la Civitas, ¿no? Bueno, pues podemos hablar de, de la huerta Terry, de la huerta Zurita, que huerta Zurita sería todo lo que sería actualmente La Plata y Allende los Mares, una cosa inmensa. La huerta Terry, es pues toda la zona del Clavel, Constancia, en las cuales tenían pequeñas fincas con sus huertas, con sus frutales, y tenían, no eran piscinas, sino eran zonas de
alberca
que se han, en Jerez, digamos, han permanecido en el espacio y el tiempo, sobre todo en la carretera de Cartuja, ¿no? En esas hijuelas, en la Canariera y otros espacios que fueron propiedad de pequeños grandes empresarios o descendientes de esa nobleza, las cuales particularmente se mantenían en el espacio y el tiempo, en el cual se veraneaba dentro de Jerez. El concepto de playa es un concepto también muy moderno. Podemos pensar que si vemos cualquier película, ¿no?, en la cual estamos hablando del siglo XVIII, ya no, el XIX, el estar moreno era un concepto de persona que trabajaba, estaba al sol. Entonces, pues la persona estaba muy blanquita. Entonces, ya a partir de los reinados de Alfonso XII y XIII, los cuartos, tanto en Santander y posteriormente los Montpensier en San Lucas de Barrameda, por una cosa más cercana, es cuando aparecen en la playa, siempre muy resguardaditos, ¿eh? Muy sí, 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 los bañadores. Y entonces, bueno, podemos hablar
cuando
de que...
Cuando uno ve la foto dice, bueno,
claro, bueno,
más vestido que cuando va normalmente por la calle.
Claro, porque realmente, digamos, no podía ser una persona de la calle, una persona, digamos, del pueblo. Oye, eso de tener un mínimo de colores y, oye, usted no es caballero, usted no es noble, usted no es una dama, en absoluto, ¿no? Bueno, esto va evolucionando. En Jerez de la Frontera, bueno, pues ese portal, bueno, esas playas de San Telmo existieron, y tanto que existieron. Mi madre murió ya unos años, pero hablaba de incluso, y era una cosa en el cual, pues con unas cuerdas se tiraban al río y se recogían, y había unas personas que recogían a las personas para hacer bañito, ¿no? Una cosa muy particular.
Bueno.
Y después tú al comienzo me has hablado de que, bueno, lo que es el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, ¿no?
Hombre, comenta las vacaciones, sí, cómo veraneaban, sí, los jerezanos, claro, las playas. Digo, hombre, claro, hombre, hay que hablar de nuestra playa, aunque no sea nuestra oficialmente,
sí,
pero...
Bueno, no, decir que
y pero propietariamente, vamos a ver, Bar de la Grana, la mayoría de los propietarios,
bueno,
como quien
favor,
dice,
donde por favor,
si usted da una vuelta por Bar de la Grana,
una gran ciudad,
Jerez,
una gran ciudad, una gran ciudad, el puerto de Santa María es una ciudad hermana y realmente una ciudad coetánea a niveles históricos. Nuestro rey sabio es su fundador también. Debo decir que, bueno, que yo, bueno, por desgracia, no, mi padre murió muy, muy, muy joven, entonces, bueno, pero bueno, los abuelos o bisabuelos de mucha gente que nos está escuchando, pues en esos 600 o 600 se iban a la playa e iban 6 o 7 o 8 personas, yo no sé cómo lo hacían,
y
se iban con las sandías. Bueno, esto ya evoluciona mucho. Dentro de la ciudad, debo decir que también hay zonas desoladas, ¿no? Yo creo que los jardines, hombre, yo creo que el Parque González Hontoria hizo las veces de zona de, digamos, de por lo menos de asueto, no digo a lo mejor el veraneo por el tema de la canícula, pero bueno, también tenemos, yo qué sé, el Parque del Retiro, pues no han sido zonas que se han ido, se fueron habilitando, en el cual el pueblo fue ejerciendo. Y sobre todo, a mí siempre me queda en la memoria, por parte de lo que me hablaba mi madre, de lo que es la Alameda Vieja, esa Alameda Vieja, en la cual pues se iban conociendo esas jerezanas y jerezanos y se iban generando esas miradas furtivas.
Era curioso lo que tú, exacto, me comentabas, ¿no? De que los hombres iban para un lado y las mujeres para otro. Y...
Exacto, esas miradas furtivas que bueno, que finalizaban en ese amor eterno y maravilloso. Bueno, pero yo creo que se evoluciona siempre para mejor. Ese pasado es interesante. Decir que incluso en Jerez de la Frontera hemos tenido, bueno, pues zonas también como lo que hubo en San Telmo, lo que es la zonas de, digamos, para el tema el de las aguas, el balneario. O sea, Jerez ha sido también una zona que es los baños árabes, bueno, pues hemos ido evolucionando también en ese sentido. La piscina, hay que hablar del Club Nazaré, como un hito dentro de lo que es Jerez de la Frontera, una cosa que desde la Caja de Ahorro de Jerez, bueno, pues abrió a ese mundo menos económicamente fortalecido, pero bueno, que esos obreros, esas personas trabajadoras del mundo de las bodegas, que bueno, que permitían acceder, hombre, una institución que realmente tiene su valor y historia. Y para finalizar, tenemos que hablar, bueno, que, bueno, pues... decir que públicamente, pues, conocí al padre de Juan Ignacio, lo conocí. Lo conocí porque este señor vendía ropa de cama, era una persona muy particular, era hablar, una persona encantadora. Entonces, bueno, pues al conocerlo a él de alguna manera veía algo de ese comerciante en el sentido de una persona que era muy, muy agradable, cercana, y sobre todo lo que hablamos un poco antes de entrar, ¿no? Una persona que era educada en el sentido amplio de la palabra y sobre todo en mayúscula, ¿no? Personas que la cual pues realmente merecía la pena, y bueno, dar el pésame a la familia y dar el pésame en este caso a Onda Cero, y también pues dar la enhorabuena de que en el tiempo que estuvo ejerció y demostró toda su valía. Pues nada, que Dios lo tenga su gloria.
Nos quedamos con esas palabras. Manuel Antonio Barea, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso. Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, la verdad es que me gusta, ya lo saben, dar de vez en cuando alguna vueltecilla por nuestra provincia de Cádiz, sobre todo ahora en verano. Bueno, siempre está bien, ¿vale? Y por ejemplo, si nos vamos a la sierra, pues está bien ir, da igual en verano o en invierno, pero bueno, en invierno, por ejemplo, va mucha más gente. Ahora va mucha más gente a la playa, ¿vale? ¿Y qué playas, por ejemplo, son más visitadas de nuestra provincia de Cádiz? Bueno, pues las playas de Chiclana. Pero claro, uno va a la playa, muchas veces se olvida de lo que es la población en sí. Y nosotros aquí en Onda Cero no nos olvidamos de lo que es la población de Chiclana en sí. Chiclana, que en breve va a celebrar los 150 años de que fuera reconocida como ciudad. Así que nuestro compañero Jaime Álvarez, con musiquita preciosa y maravillosa, va a charlar con el alcalde, con José María Román.
¡Qué buena Roxette, por favor!
el 8 de agosto de 2026. ¿Qué se celebra? Se celebra el aniversario, los 150 años, de que Chiclana fuera reconocida como ciudad. Título que le dio el rey Alfonso XII, 1876. Aumentaba su población, no dejaba de aumentar, no dejaba de aumentar el desarrollo industrial y comercial. El ayuntamiento de Chiclana lo contaba este lunes, lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y es que merece la pena, porque 150 años no se cumplen todos los días. Alcalde José María Román, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que tiene 150 años, pero 137 aparenta, ¿eh? O sea, está jovencita.
Estamos jóvenes, sí.
Bien merece un aniversario en condiciones, tanto que ya estamos un año antes para poder anunciarlo y para poder explicarlo.
Sí, porque nos parecía que, dado el momento de crecimiento de la ciudad, era muy importante que pudiéramos conmemorar esos 150 años desde que el rey Alfonso XII da el título de ciudad chiclana, porque además viene aparejado con un momento de un crecimiento económico y demográfico muy importante, igual que en aquel entonces. Uh-huh. El rey le otorga el título de ciudad por la importancia de su comercio, de la industria, de las bodegas fundamentalmente, y bueno, pues ahora estamos 150 años después también en un momento de crecimiento importante. Y creo que efectivamente hemos pensado que eso hay que conmemorarlo, como se suele decir, como Dios manda.
La verdad que sí, ese título que además fue firmado por el ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo, en 1876, por todos esos motivos que bien usted ha dicho, alcalde, se apareja mucho a la situación actual de la localidad, que crece, también por parte del ayuntamiento, porque se hacen las cosas bien, porque se crean esas oportunidades.
Bueno, hay una sinergia muy importante en el tejido económico de la ciudad, del propio ayuntamiento. Yo creo que hay una confluencia importante de todo el mundo apoyando y trabajando para que las cosas salgan bien, y como administración pública estamos entregados, pero también tengo que decir que también el propio empresariado y el tejido económico estamos volcados para que las cosas salgan, y afortunadamente pues estamos viviendo un periodo donde la economía, el empleo y yo diría que el grado de felicidad y de progreso se nota día a día en la ciudad.
Porque la gente se queda, porque la gente ve que hay una ciudad que avanza, y sobre todo porque, por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza, el Centro Cultural de las Salinas, la Casa de Bodega de la calle San Ángel de la Cruz, para un nuevo equipamiento social y cultural, el POU, que se sigue trabajando y se va a proteger las bodegas de la localidad. Al fin y al cabo, la identidad de Chiclana, que es lo que se quiere poner en valor durante el año que viene, la identidad de ciudad.
Claro, en estos 150 años nosotros queremos conmemorar también esa sensación identitaria sobre lo que es Chiclana y reforzar nuestras señas, puesto que estamos en una ciudad que demográficamente hay mucha gente que viene de fuera, ¿no? Y por tanto es importante que no se diluya lo que es el corazón de Chiclana. No obstante, también hay que decir que Chiclana es la única de la bahía y en la provincia con crecimiento vegetativo positivo, es decir, hay más nacimientos que defunciones, y afortunadamente eso nos lleva a un crecimiento demográfico que ya vamos camino de los 93.000 habitantes. Uh-huh. Que es un tema importante para nosotros.
Claro, y una ciudad que crece, tiene que tener instalaciones educativas dignas, instalaciones sanitarias dignas, infraestructuras dignas, y este año es otra de las cosas que también se quiere poner encima de la mesa, unas reivindicaciones para precisamente no parar con ese crecimiento como ciudad.
Sí, efectivamente, yo creo que es un momento también para acordarnos de que, igual que estamos haciendo importantes inversiones en carretera y equipamiento, la Junta de Andalucía se tiene que acordar de Chiclana y tiene que a ejecutar la mejora en colegio, en un mismo instituto, carretera, centro de salud, en fin, lo que es una ciudad que en los últimos 15 años pues ha crecido casi 20.000 habitantes, y por tanto es como si fuese una mediana población de la provincia de Cádiz. Eso se tiene que considerar y no podemos seguir con los mismos equipamientos que teníamos 15 o 20 años.
La verdad que sí. Bueno, el 8 de agosto del 2026, Chiclana va a conmemorar el 150 aniversario de que el rey Alfonso XII le concediera el título de ciudad porque no paraba de crecer. Pues como ahora, al fin y al cabo. Alcalde José María Román, muchas gracias.
Muchas gracias, que sigamos teniendo viento a favor.
Por supuesto que sí.
Igual verano. Pero
por la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Onda Cero Jerez. 90.3 FM.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en una jornada que toca hacer balance. Se cumplen hoy 2 años de las elecciones generales, 2 años con España paralizada, sin presupuestos, sin grandes leyes, perdiendo votaciones en cada pleno y retirando y vetando otras cada semana. Ese es el balance que hacen en el Partido Popular cuando está todavía muy fresco el último varapalo sufrido por el gobierno, que cierra el curso político con otra derrota parlamentaria, el decreto antiapagones. El Ejecutivo, no obstante, no tira la toalla, volverá a presentarlo y veremos si convence a lo que Yolanda Díaz ha denominado la izquierda negacionista, en alusión a Podemos y Bénega, que votaron en contra. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, les tilda de irresponsables.
Que estudien bien las medidas que tiene el Real Decreto Ley y que si realmente tenían intención de aportar actuaciones, nosotros les dimos mano tendida y podemos, de manera clara, puedo decir que en ningún momento quiso presentar ninguna propuesta.
Se recrudece el enfrentamiento entre Gobierno y Podemos, pero más allá de ese enfrentamiento político, hoy el gran damnificado es el sector eléctrico, con caídas en la bolsa, liderando los descensos en el IBEX. Mientras, en el Senado arrancan las comparaciones en la comisión que va a investigar el apagón. Se ha estrenado con perfiles técnicos como el director de Agua y Medio Ambiente de la empresa Sener, José Manuel Clamagirán. Tiene claro que en el fondo del apagón está una cuestión de dinero, que ese día nadie quiso pagar el coste de tener activas otras energías mientras la fotovoltaica iba como un cohete, ha dicho textualmente. Y ha señalado directamente Senado Ignacio Jarillo a Red Eléctrica.
Así es, el 28 de abril, día del apagón, no hubo ni hay actualmente, dice, planificación para solventar los problemas de tensión de la red eléctrica española, responsable la empresa pública.
El mercado no manda la señal adecuada. ¿Quién tiene que solucionar otras restricciones técnicas? ¿Y quién es ese? Y yo ahí no puedo decir si hay una actividad política o no la hay. Si queréis mi opinión personal, yo siempre he dicho que Red Eléctrica es el enésimo ministerio. Por una cosa muy sencilla, siempre hay un exministro. Eso sí de fácil.
Clamar Girant, que acude a la comisión en calidad de experto como ingeniero y doctor en la universidad, asegura categórico que no ha habido planificación alguna que tuviera en cuenta estos problemas de tensión eléctrica.
También en Noticias Mediodía desgranaremos el auto que firman los 3 magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo, denegando la libertad a Santos Cerdán. El exsecretario de organización del Partido Socialista se queda en la cárcel. 30 páginas con mucho contenido y nada favorable para él, para Santos Cerdán. Tiene que seguir en prisión, dicen los jueces, porque hay indicios nutridos y poderosos de su papel en la trama de mordidas. El gobierno empieza hoy el traslado a su red de protección de los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo, de los que se hace cargo por orden del Supremo, proceso que ha explicado en más de uno la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Aquí no estamos hablando de que el 28 de agosto de repente vayamos a mover a 4.000 niños de Canarias a la península. Estamos hablando de que se inicia un proceso en el que vamos a ir evaluando a los niños y niñas que están en Canarias, comunidades con sus situaciones particulares. Vamos a ir viendo cómo están los sistemas de acogida de cada comunidad autónoma y se va a ir generando una dinámica de acogida equilibrada, que no tensione los sistemas de acogida de llegada y que garantice los derechos de estos niños.
Más de 100 organizaciones han dado la voz de alarma ante la situación que sufre la población en Gaza por falta de alimentos. 15 niños han muerto de hambre en 24 horas. Piden a la comunidad internacional que reaccione, que se adopten medidas eficaces. Hay que parar esta foto del horror, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El coste es asombroso, medido en vidas humanas y futuros perdidos. No necesitamos mirar más allá del espectáculo del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin comparación en los últimos tiempos.
Desarticulado una organización a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en el IVA del sector hidrocarburos. 10 detenidos, la mayoría en Málaga, informa Chema Alberto.
En concreto, son 6 los detenidos en la provincia de Málaga y los otros 4 en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. El principal investigado, afincado en Málaga y administrador, de hecho, de las empresas involucradas, contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. Al parecer, utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la hacienda pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, porque solicitaban un aplazamiento de pago. Para evitar la detección del fraude, sustituían regularmente a las sociedades de las que se servían para la operativa. En la operación se han intervenido 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 23 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 23 de julio. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el techo de gasto para 2026. Es el primer paso para la aprobación de los presupuestos autonómicos del año que viene, los cuartos y últimos de esta legislatura, todos ellos en tiempo y forma, al contrario de lo que ocurre en el Gobierno Central, que lleva ya 3 años sin siquiera presentar un proyecto de estas cuentas en el Congreso, desatendiendo su obligación constitucional. En el Parlamento andaluz comienza esta tarde el último pleno de este curso político. Entre otros asuntos que van a debate está una propuesta sobre financiación del PP y la ley de comedores escolares que impulsa Adelante Andalucía. En Córdoba, la Junta ha autorizado la vuelta a sus casas de la mayoría de los vecinos desalojados de sus viviendas a causa del incendio declarado en la tarde de ayer en la zona del Castillo de la Albaida. Efectivos del Infoca con camiones y helicópteros luchan todavía contra el fuego que permanece activo. Onda Cero Córdoba, María Jiménez.
En Córdoba, la Junta ha autorizado la vuelta a sus casas de la mayoría de los vecinos desalojados de sus viviendas a causa del incendio declarado en la tarde de ayer en la zona del Castillo de la Albaida. Efectivos del Infoca con camiones y helicópteros luchan contra el fuego que permanece activo.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama criminal que ha defraudado 12 millones de euros del IVA de hidrocarburos. El cabecilla de la organización estaba afincado en Málaga, aunque hay detenciones por toda España. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
En concreto, Jaime, 10 son los detenidos, 6 en la provincia de Málaga y los otros 4 en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. Al parecer, vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero sin ingresar a la hacienda pública las cuotas que habrían repercutido y cobrado. En la operación se han intervenido 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la asesina del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha prestado declaración ante el juez por las supuestas amenazas de muerte a la madre del menor, Patricia Ramírez,
que también ha sido citada, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, prestaba declaración la madre del pequeño asesinado como perjudicada por esas supuestas amenazas que habría recibido. Tras salir de la ciudad de la justicia, la madre ha manifestado que insta a que la investigación siga su curso para poder sentirse protegida y no rememorar nunca más la muerte del pequeño Gabriel.
En Cádiz ha anunciado su dimisión la delegada territorial de educación de la Junta en la provincia, Isabel Paredes, en rueda de prensa y tras hacer balance del curso escolar 2024-2025, Paredes ha manifestado que lo ha decidido ante una situación complicada a nivel personal y familiar.
En Ceuta, la Guardia Civil ha detenido esta madrugada a dos pescadores marroquíes cuando intentaban trasladar en su batera a un grupo de 6 inmigrantes indocumentados procedentes de Marruecos. Los agentes han detenido a ambos pescadores por su presunta relación con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros a la espera de pasar a disposición judicial.
En Granada ya se ha determinado cómo y dónde se entregará al hijo menor de Juana Rivas este viernes, aunque de momento no se han revelado detalles por garantizar la seguridad del menor. Eso sí, según el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, y conforme al informe del punto de encuentro familiar de Granada, el hijo mayor de Juana Rivas, Gabriel, no estará presente en la entrega del hijo menor.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a 14 personas por los supuestos delitos de hurto y robos con violencia en supermercados de una conocida cadena comercial, con especial incidencia en la provincia de Huelva. Los agentes han podido recuperar parte del material sustraído por un valor superior a los 38.000 euros y no se descartan nuevas detenciones.
En Jaén, un total de 51 ayuntamientos de la provincia contarán con técnicos de juventud con el apoyo de la Diputación, en que ha incrementado tanto el número de personas contratadas como el presupuesto para esta iniciativa, que este año supera los 364.000 euros.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a 7 vecinos del municipio de Isla Mayor relacionados con el asalto a la vivienda del supuesto autor del asesinato de un menor de 17 años el pasado 3 de julio, un día después del crimen. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Como yo también comentaba en la presentación del programa, vamos a darnos una vueltecita por la Sierra de Cádiz, pero vamos a verla de una forma diferente. Bueno, la va a ver de una forma diferente nuestro compañero Jaime Álvarez. Mava ahí escarbando el hombre estas cosas. Bueno, él no escarba. Allí escarban los arqueólogos y se encuentran cosas ciertamente interesantes, como es el caso del yacimiento en la villa romana del Cañuelo. Bueno, que nos cuente nuestro compañero Jaime Álvarez de qué va todo esto. A ver.
Nos vamos a asomar a Bornos, a la Sierra de Cádiz, a un paraje que la verdad que merece la pena conocer, y lo está conociendo la gente de la Universidad de Cádiz. Están en la Villa Romana del Cañuelo. Esto está en el término municipal de Bornos, en la zona del Cañuelo. Se encontraron allí una excavación arqueológica de una villa romana y están trabajando poco a poco para conocer qué tenemos debajo. Macarena Lara es profesora de la universidad, creo que estáis adscritos al Instituto de Investigaciones Marinas, también a ese trabajo de arqueología y demás. Macarena, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos lo de la Sierra de Cádiz, que está lleno de yacimientos romanos, de excavaciones romanas, que no es un dicho ni es una cosa que me he inventado, es que se levanta un poco algo allí en la sierra y te aparecen cosas maravillosas, el Cañuelo o Curi en la sierra, en Ubrique, ¿verdad?
Sí, efectivamente, a través del proyecto de Marín Rure,
pues nosotros hemos podido ver a través de esas prospecciones, hemos encontrado más de 60 yacimientos inéditos.
Y que no se tenía ningún tipo de conocimiento sobre ellos y que, claro, también nos hace ver, Antonio, que la Cádiz que ahora conocemos no tiene nada que ver fisionómicamente a la Cádiz que estaba precisamente poblada por los romanos, Antonio.
Efectivamente, le iba a preguntar en este sentido, hablando de este tema, Jaime, que a Macarena, ¿qué conclusiones se han sacado hasta ahora de un proyecto que, como tú has comentado, es prácticamente inédito en esta zona?
Bueno, pues las conclusiones son muy positivas, como comentaba antes. Se ha encontrado un elevado número de yacimientos solo adscritos a época romana y, bueno, parece que el panorama que se dibuja en la Sierra de Cádiz es bastante similar al que se puede llegar a dibujar en las zonas litorales, ¿no?, en el entorno de la Bahía de Cádiz. Es una zona también un punto de conexión entre la costa y el Valle de Guadalquivir. Y tiene mucho que decir, o sea que esperemos que en los próximos años nos dé bastante información al respecto.
Profesora, los años de sequía, creo que aquí tiene mucho que decir, ¿verdad?
Pues sí, los años de sequía nos han permitido, lamentablemente, no por la situación medioambiental, pero para la arqueología afortunadamente, nos ha permitido conocer un yacimiento que se encontraba en el embalse de Bornos y, bueno, pues se pudo excavar el año pasado en dos campañas de excavación gracias al apoyo del INMAR, el Instituto en Ciencias Marinas y también, bueno, pues a la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Bornos, la Junta de Andalucía, que nos ha apoyado en este magnífico proyecto. Hemos conocido la Villa Romana parcialmente, pero este año ha cambiado la situación.
Te voy a preguntar cómo está haciendo Macarena.
Es que ha llovido mucho.
Efectivamente.
Es que ha llovido mucho.
Afortunadamente para otras profesiones, ¿no? Este año esa sequía de la que comentaba ahí ha terminado, parece, o se ha mejorado al menos la situación. ¿Cómo está haciendo el trabajo en estos últimos meses, sobre todo, que no hay tanta sequía como estabais hablando?
Bueno, pues como comentaba, lamentablemente para arqueología terrestre se ha inundado totalmente el yacimiento, cubriéndose más o menos unos 3-4 metros de columna de agua. Por lo tanto, bueno, nosotros desde la Universidad de Cádiz, con el profesor Felipe Cerezo, que es el coordinador del Máster de Arqueología Subacuática, hemos aprovechado la coyuntura, tenemos al personal especializado, tenemos los equipos, pues hemos aprovechado precisamente para combinar técnicas terrestres, donde se han excavado una vez que estaba el yacimiento al aire, y pues hemos aprovechado para hacer prospecciones geofísicas subacuáticas, para conocer el yacimiento por tierra, por aire, que también hemos con el Instituto de Mar, hemos hecho prospecciones con drones, y nos ha permitido conocer, bueno, pues esas alteraciones, anomalías que hay en el terreno. Con las prospecciones geofísicas subacuáticas hemos trabajado y, bueno, pues parece que hay buenos resultados.
Eso parece fácil, pero no es fácil. Tiene que ser una forma no intrusiva, ¿verdad?, con el patrimonio, que ya le tenemos que añadir el componente de que al estar bajo el agua el material es más volátil, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, es distinto, es una técnica distinta a la que se lleva a cabo en la arqueología terrestre y efectivamente no intrusiva, no invasiva, con el magnetómetro, que es el elemento que el equipo que hemos pasado, nos permite documentar los espacios donde hay cierta anomalía y que nos permitirán a futuro, cuando se procese, estamos ahora mismo en ello, en la fase del laboratorio, en la gran fase desconocida de la arqueología, ¿no? Nosotros vamos a un campo, pero después tenemos que procesar para precisamente interpretar y poder reconstruir la historia. Nos permitirá combinar lo que ya se conoce en ámbito terrestre para ver efectivamente la efectividad de la técnica.
¿Lo tenéis localizado el yacimiento en su extensión o esperáis que podáis encontraros más cosas si seguimos investigando por esta zona?
Lo tenemos parcialmente delimitado. Lo que pasa es que sí es cierto que con la prospección geofísica subacuática hemos aprovechado y hemos ampliado la zona de estudio para ver efectivamente si hay otras anomalías que pudieran dar un poco más de información sobre zonas que posiblemente estén adscritas a esa gran villa romana que
a priori ocupa 3 hectáreas y media.
La Sierra de Cádiz, que es una delicia para visitar, pero también sus yacimientos para investigar. Macarena, que es profesora, Macarena Lara, es profesora de también está adscrita, como decimos, a este Instituto de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, con este proyecto en la Sierra. Hay que hablar de ciencia y hay que hablar de nuestras investigadoras. Profesora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Los lunes en Más de Uno Jerez te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición, consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, la tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Aquí más de uno, todavía tenemos que contar muchas más cosas interesantes. Bueno, yo sé que tú te has quedado con las ganas de que te ponga yo la canción, Marina, que estábamos escuchando anteriormente.
Yo creo que la audiencia se merece escucharla otra vez.
¿Que sí?
Sí.
Bueno, eso es la canción de la que estoy hablando. La grabamos hace por lo menos 5 o 6 años.
Fue, ¿verdad?, el hit del verano de hace 5 o 6 años.
Bueno, fue el hit, ¿no? Hombre, se la estábamos dedicando precisamente al tema que vamos a tratar a continuación. Y es lo que es la feria de El Torno. Hombre, porque El Torno se merece todo lo que tú quieres y un poquito más. Además, yo conozco lo que es la zona y la gente es para comérsela directamente, sí, ¿vale? Y la feria es un lujazo y tiene muchísimas cosas. Por eso, como cada vez que hay algo en la zona rural, que nunca nos olvidamos, vamos, por lo menos aquí en Onda Cero no nos olvidamos de que Jerez está la ciudad, pero que luego tenemos un término municipal maravilloso, con muchísimas localidades, muchísimas entidades locales autónomas, bueno, muchísimos pueblecitos, como digo yo, ¿vale? Okay. Y en El Torno, bueno, pues hay que estar, sobre todo en la feria que empieza hoy, y por eso vamos a hablar con el alcalde de allí, con Javier Fuentes. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos la feria. Bueno, la feria se puede decir que es el momento más importante, ¿no?, de la localidad, ¿no? El momento glorioso y trending topic de esto moderno que se dice ahora, ¿no?
Sí, hombre, es uno de los momentos, junto al Día de Andalucía, uh-huh, es uno de los momentos más especiales de nuestro pueblo. La feria del uh-huh pueblo la espera nuestra gente con ganas siempre.
Es verdad que el Día de Andalucía también se lía parda allí en El Torno, ¿eh? Sí. Merece la pena acercarse por allí, sí señor. Bueno, cuando estamos hablando de lo que es la feria, a ver, aquel que no conozca El Torno. ¿Tú conoces El Torno, Marina?
No, mira, de hecho...
¿No conoces El Torno?
Me iba a poner como ejemplo,
¿no? Tú te ibas a preguntar a ti mismamente, ¿no?
Claro, iba a decir, yo, por ejemplo, que desconozco El Torno, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde es la feria? ¿Qué días son los importantes que diga tú, Javier, como alcalde?
No puede faltar.
No puede faltar ni este día, claro.
Ya que no conoces El Torno, te doy un dato importante del Torno. El Torno es el primer pueblo de colonización de España.
Anda.
Para que tú veas.
De España, primer pueblo de colonización de toda España. el torno. Ya te doy ese dato, ya que no, sí, sí, ya. Que no lo conoce.
Se ha escrito hasta libros recientemente hablando de eso. O sea, vamos, tenéis exposiciones y todo, se han hecho. Es que además se tomó como ejemplo, vamos, como diciendo, vamos a ver cómo sale el invento del torno. Oye, y salió bien, ¿no? Porque se ha repetido vamos. Luego. Sí, además, el modelo muchas veces. Vamos.
Sí, lo han repetido muchísimas veces. La verdad que sí, pues nada, el torno lo puede encontrar en el municipio de Jerez de la Frontera. Muy cerquita de Jerez, a unos 15 minutos por ahí, unos 18 kilómetros, sí. Más o menos del Jerez urbano, del centro de Jerez, sí. Y nada, y desde aquí os invito a todo el mundo a nuestra feria,
sí, señor.
Que comienza, como estabais diciendo, hoy comienza con el Día del Niño, sí. Que comienza a las 17:30 el encierro infantil, tenemos un encierro infantil.
Está muy cachondo. Sí, está cachondísimo.
Tenemos el encierro infantil y después tendremos a las 9:30, tendremos la invitación a la tercera edad, ¿no? Que para mí es uno de los momentos más importantes, más emotivos de esta feria. El reencuentro de nuestros personas mayores en la caseta municipal, que desde el ayuntamiento, pues a todos los vecinos empadronados en nuestro pueblo, mayores de 65 años, se les invita a una cena y, bueno, tendremos actuaciones y eso, y para mí lo emotivo es ver a nuestros mayores, que muchos no se ven desde hace 6 meses, otros se ven de año en año en la comida de la feria, y el reencuentro de ellos, pues la verdad que para mí es muy gratificante.
Sí, señor. Y bueno, y con actividades también, con música, para que se lo pasen bien y demás.
Sí, esta noche la actuación estelar de Esther Quiró, y después tendremos una actuación del cuadro flamenco de María José.
Y luego, para que no nos falte cachondeo, sobre todo para Marina, que es más jovencita, tenemos la preferia, ¿no? En la caseta de la juventud.
La
¿no?
preferia la preferia en la caseta de la juventud.
Que hoy es la preferia y ya ellos no paran a gastar domingo. ¿No?
La preferia, la feria, la posferia.
Hasta el lunes.
Es verdad, hoy es la preferia, que también es el día del niño, que los cacharritos están más económicos hoy también. Y ya nos vamos a la inauguración, que realmente la inauguración es el jueves 24, a partir de las 11 de la noche, cuando es la inauguración del alumbrado público del Real de la Feria, de aquí de nuestro pueblo.
Que esto es muy chulo, porque esto se mantiene lo del tema de las damas y las reinas y todo esto, y es muy bonito también, es muy entrañable ese acto, ¿no?
Qué guay.
Sí, la verdad que sí, después del alumbrado, pues a las 11 y media tenemos la coronación de reinas y damas de la feria de nuestro pueblo.
Infantil, juvenil y dorado.
Y dorado, sí.
Dorados son los más chicos, ¿no?
No, los más pequeños, sí.
Para entendernos, ¿no? Pero los que ya han dado la vuelta en calendario, sí. Casi. Bueno,
los más pequeñitos.
Y esto es curioso, porque el viernes, por ejemplo, es el Día de la Mujer, pero vosotros también hacéis encuentros de hombres. Esto es curioso, no es habitual, sí. Pero bueno, el de los hombres al día siguiente, pero el viernes es el Día de la Mujer, ¿no?
El viernes es el Día de la Mujer, que tendremos una programación que montamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Montamos una ludoteca para todos los pequeños de 3 años a 12 años de aquí del pueblo, para que las mamás y los papás puedan salir tranquilamente el viernes de feria y los niños estén también pasándoselo bien en una ludoteca, con gincana, toboganes acuáticos, talleres, juegos, música, en fin.
Eso se debería hacer más, ¿eh?
Todos los días.
Un poco, la verdad que sí.
Digo, en toda la feria.
Una vermé en el ayuntamiento. Decir, mira, fin de semana este tenéis libre, todos los papás.
Hombre, por lo menos, ¿no?
Hay
actuaciones también y todo esto. Y luego el sábado, como digo, es lo del tema este del encuentro de hombres, que a mí me llama la atención, porque el encuentro de hombres.
Pues lo mismo que tiene el Día de la Mujer, pues aquí en nuestro pueblo tenemos el Día del Hombre, el Encuentro de Hombres, que también celebra su día.
Y hacéis lo mismo también con lo de los niños y todo esto, ¿no?
Sí, no, con los niños ya no hacemos eso. Ya lo que pasa ahí, lo que hay la polémica, que como el hombre se ponga un poquito a gusto ese día, o el Día de la Mujer, ya no están en la feria por la noche. Está la polémica todos los años, tanto el viernes como el sábado.
Castigado, ¿no? Castigado, sí, señor. Bueno.
Y también quería repuntar ahí que el viernes, el Día de la Mujer, tenemos la actuación de Nina Alemania. Por si a alguno de los oyentes le gusta, pues pueden venir también a la caseta a escuchar la actuación.
Sí, señor. Bueno, también estará el trío Luna Nueva, la Orquesta Elegido y Voces de la INA, ¿no? Que sería para completar un poquito la programación ya, ¿no?
La noche, sí.
Ajá. Y luego el sábado por la noche, ¿qué es lo que tenemos por ahí?
Pues el sábado, remito por aquí, tendremos la puerta de vaquilla a partir de las 7:30 de la tarde.
Ajá. Estas son vaquillas de verdad, ¿no?
Vaquillas, sí, son vaquillas de verdad.
Estas las de verdad, no como los niños, ¿no? Yo prefiero la de los niños, ¿qué quiere que te diga? No saben nada las vaquillas.
Yo también.
No saben nada las vaquillas.
Yo también.
Dicen, no, hombre, hay que ver que los animales, la que nos dan los animales, 20.000 huertas que nos dan, ¿no?
Pues sí, y tendremos con eso el comienzo del sábado, pues será el encuentro de hombres, el entierro de la suelta de vaquilla, que también, ya que estoy por aquí, me lo permití, velará también por el bienestar animal y queda totalmente prohibido el maltrato, agredir físicamente al ganado durante todo el festejo, ¿vale? Me gustaría repuntar eso. Y ya, como estaba tú comentando, comenzamos a partir de las 10 de la noche con Luna Nueva, el trío Luna Nueva, tendremos la actuación de la Orquesta Elegido, y a partir de la 1 tendremos la actuación de Estelar de Spotify.
Perfecto.
Del grupito de Spotify.
Sí, señor. Y luego llegamos ya al domingo, que también se plantea espectacular, ¿no?
Sí, hombre, el domingo comenzamos con los más peques, con el espectáculo infantil en la caseta municipal, a partir de la 1, y a las 2, para todos los que nos estén escuchando y quieran visitarnos en nuestro pueblo, pues hay una degustación de paella en la caseta municipal gratis.
Eso hay que apuntarlo.
Lo que es la paella es gratis. Y nada, y se haremos el dominguito en la caseta municipal. Y a partir de las 22, pues comenzará otra vez por la noche el trío Nueva Luna. Y tendremos, para cerrar la feria de nuestro pueblo, la actuación estelar de Nolasco, el artista Nolasco, que vendrá este año aquí a nuestra feria.
Sí, señor. Bueno, vosotros organizáis también, yo pregunto, pues lo mismo está fuera de la programación y no lo he visto, tema de actividades, muchas veces cuando hay feria y demás se organizan actividades aparte de lo que es la propia feria, yo qué sé, de deportivas y de cosas así, ¿vosotros hacéis ese tipo de cosas?
Sí, hemos tenido, ayer tuvimos el torneo de voleibol, que la verdad que hubo mucha aceptación. Es la primera vez que lo hacemos y nos quedamos bastante sorprendidos con la aceptación de los participantes de los grupos y de la gente de pueblos alrededores que vinieron a ver este torneo.
Ajá, sí, señor. Bueno, lo interesante es acercarse por allí, porque además ya dice que me de muerte, no solo el día este de la paella, que está gratis, que está muy bien, ¿no? Pero que tú te vas para allá y te pone filipino, totalmente, ¿no?
La verdad que sí, que se come bastante bien. La gastronomía aquí en nuestro pueblo, en los restaurantes y eso, la verdad que es muy, muy bien. Y ya, si te queréis dar un chapuzón, pues te podéis pasar por la piscina.
La piscina que tiene fama, ¿no? Esto hay que decirlo.
La piscina de nuestro pueblo, la verdad. Y además este año está muy bien, ya está remodelada entera, está remodelado a estrenar, piscina nueva a estrenar.
Sí, señor. Bueno, pues para sentirse también orgulloso, de que el torno, por ejemplo, suene también por la piscina, porque yo lo he escuchado también muchas veces de que no, la piscina municipal del torno, ¿tú cómo es? Pues yo, pues habrá que probarla también, después de la juerga, bueno, después de la huerga, el día siguiente, o antes, ¿no? Que eso también es como tiene que ser. Pues nada, alcalde, que queríamos agradecerle que haya dedicado unos minutitos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y bueno, aproveche usted los micrófonos, para invitar a la población y a todos los oyentes a que se acerquen por allí, por su pueblo.
Bueno, nada, pues gracias de antemano a ustedes por hacernos oír a todos los que nos escucháis. Y nada, os invito desde aquí, os hago una invitación a todos los que nos estáis escuchando a la feria del torno, y el que no pueda venir a la feria, que venga a la piscina, que venga a nuestro restaurante que tenemos aquí, que la verdad es que la gastronomía y nuestra plaza los dominguitos se come unos molletes con chicharrones para desayunar. Ay, estupendo.
Con la hora que es, arquero.
Y la verdad que os invito a que conozcáis el primer pueblo de colonización de España, que es El Torno, y nuestra gente, que son muy amables y muy acogedoras aquí en nuestro pueblo.
Sí,
y venir a la feria y disfrutar y pasarlo bien.
Y a pasarlo bien y a disfrutar, que es lo más importante. Javier Fuentes, delegado de Alcaldía del Torno, lo dicho, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a disfrutar de la feria.
Venga, muchas gracias a ustedes por todo. Un abrazo.
Está claro que yo este fin de semana me voy para el torno. ¿Eh? ¿Que me voy para el torno?
¿Qué?
Que me voy este fin de semana para la Feria del Torno.
¿Cómo?
Que me voy para la Feria del Torno. Si te gusta el cachondeo, la fiesta, el buen papeo, ven al torno.
Se va el torno.
Tú puedes cantar también si quieres, María. Esto lo grabamos hace muchos años, ¿eh? ¿Qué coste? Hay deporte, velada y papas aliñadas. Concurso tira china, orquestas y flamenco en el torno. No, 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 no.
Esto era de una sección que teníamos aquí en el programa.
Sí.
Que se llamaba Perdiendo los Papeles. ¿Vale? Era una sección semanal que hacíamos Jaime Álvarez, que está en Cádiz. Él era en aquel entonces becario nuestro aquí en Jerez y se nos iba mucho la pinza. Y entonces hacíamos canciones de noticias que se producían durante esa semana. Y además, cuanto peor la cantábamos, por lo visto más le gustaba a la gente, porque no lo pedían, ¿no? Y bueno, intervinieron ahí en la sección hasta políticos cantando, ¿eh? De aquel entonces y demás. Y en este caso, claro, como esto nos pilló en verano también, bueno, pues dijimos, venga, vamos a hacer una canción dedicada, por supuesto, al torno, pero no vamos a quedarnos con la canción esa, ni mucho menos, porque a ti te gusta esto.
Te puedo decir que a mí sí. Y a mucha gente.
Como ya me lo imagino, ¿no? En Nolasco, ¿no?
Las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú
miras. Suena hasta a mí, ¿eh?
Fuera y en la calle no hay nadie.
Ay, que me encanta.
Pues te dejo
canción,
cantando, ¿eh? Con Nolasco, que yo me voy a dar una vueltecita mientras. Venga, vamos.
Tú callas y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales. Ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá. Mi mesa ve tan grande y si yo suelo caminar sobre raza ese día, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no hay que ser un superman, es que me gusta la mía. La puerta de tu casado, de yo te doy los besos, yeah. Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro, yeah. El humo de un cigarro y yeah. El efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me cuento contigo y yeah. El aire que respiro, los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas. Capa mi verita, que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte, y esa carita de rosa, y que yo soy muy flamenquito y que me gusta el cachondeo y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero. Y si yo suelo sobre brasa
de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, 90.3 de la FM, www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero. Llegan nuestras terapias naturales. Llega Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Celia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida como cada semana. Bueno, y si me lo permites, te noto un tanto distinta. Hoy hay algo más, ¿no?
Sí, Leo, hoy vengo un poco más silenciosa. Esta semana ha sido especial porque hemos tenido que despedir a un compañero muy querido, Juan Ignacio López, y aunque lo conocí en profundidad hace muy poquito, tuve el privilegio de mirar su alma, como suelo hacer en mi trabajo. Justo hace un par de semanas le hice el test de chakra y pude ver más allá de las apariencias. Vi a un hombre lleno de sensibilidad, de luz y también de lucha interior. Por eso hoy me gustaría dedicarle este ratito, y no para hablar de la muerte, sino del amor que nunca se va.
Uh-huh. Qué bonito, Celia. Bueno, ¿cómo se acompaña desde el yoga algo tan duro como es una pérdida? A ver.
Pues con lo más simple, Leo, con presencia. En lugar de intentar entenderlo todo o buscar respuestas, el yoga nos enseña a parar, a respirar y a sentir. Y a veces eso es todo lo que se puede hacer. Cerrar los ojos y decir en silencio, gracias por haber estado. La persona que se va, o sea, la persona se va, pero lo que nos hizo sentir, lo que dejó en nosotros, eso se queda.
¿Tú crees que sigue con nosotros de alguna forma?
Sí, a veces sentimos que alguien ya no está, pero luego una mirada o una canción o un recuerdo nos lo devuelve. Y no hace falta creer en cosas extrañas, basta con recordar cómo nos hacían reír, cómo nos cuidaban, cómo nos miraban. El alma, cuando ha amado, no desaparece. Y yo creo que Juan Ignacio va a seguir acompañándonos desde lo invisible. También, Leo, si te parece, me gustaría proponer algo a quienes nos escuchan, una pequeña meditación. Si estás en un lugar tranquilo, cierra los ojos un momento, inhala profundo, sin prisa, siente el aire entrar y al soltarlo, piensa en alguien que ames, aunque ya no esté. Mándale luz y dile gracias. No hace falta entenderlo todo, solo sentir sin juzgarlo.
Bueno, hoy no solo has traído consuelo, también has traído presencia, cariño, una despedida luminosa, ¿no?
Gracias, Leo. Este espacio de hoy se lo dedico con todo mi corazón a Juan Ignacio y también a todos los que han perdido a alguien y están aprendiendo a vivir con su ausencia, que puedan sentir que el amor, aunque cambie de forma, no desaparece.
Pues nada, hasta la semana que viene, Celia. Bueno, si
Leo,
comentar algo.
Sí. Si alguien hoy está triste, desde aquí me gustaría decirle lo siguiente. Estás vivo, estás aquí. Puedes cerrar los ojos y llorar si lo necesitas, pero debes seguir amando. A veces, cuando más duele, es cuando más se abre el corazón. Así que abrázate, camina descalzo, da las gracias y si puedes, vive bonito, por ti y por los que ya no están. Porque aunque ellos ya no puedan hacerlo, nosotros sí, y debemos hacerlo por ellos.
Ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro de mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Todo lo que yo vi romperse ya con un soplo vuelve a arreglar. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar. Solo cuando se acabe el mundo es que nuestra historia tendrá un final. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Mi niña, te adoro ese pasatiempo cuando me miras. Prométeme que nunca te irás de mi vida. Si me pides la estrella te vuelco al cielo. Ya no tengo miedo. Cambió mi suerte. Me enseñaste a mirar donde en verdad tengo que mirar. Aprendí a querer, a no ocultar tanto a la gente. De todos mis errores saqué algo bueno al final. Yeah, 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 yeah. Tú mi bandida, yo tu bandido. Donde vayas más yo te sigo. Nadie te mira como te miro, ni te cuida como te cuido. Tú mi bandida, yo tu bandido. Donde vayas más yo te sigo. Nadie te mira como te miro, ni te cuida como te cuido.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Mira otro de los disquitos que me he encontrado yo por aquí dando volteretas. Normalmente tenemos un, bueno, más de un disco, podríamos decir. Y de vez en cuando viene bien ponerlo en el vinilo, está cachondo. Bueno, que nada, que nos vamos a marchar con los Davis Brothers y con este Long Train Running, este tren de largo recorrido que sí llega puntual a su cita. Como puntual a su cita llegan ahora las noticias regionales, a las 2 menos 10, después las nacionales y después continuará, por supuesto, la programación de Onda Cero. Como puntuales son nuestros amigos del restaurante Antonio, cuando usted pide allí alguna copita de los vinos fantásticos, el Califa que le gustaba también a mi querido compañero don Francisco Benavent, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Entre otros, el canasta que le gusta a Marina. Bueno, que nos vamos, Marina Morera, saludos también de Pepe García, que estaba realizando las labores técnicas, les habló Leonardo Galán, volveremos mañana a partir de las 12:20, así que adiós.